que en la actualidad le pedimos la responsabilidad. La responsabilidad porque ustedes vienen de, muchos vienen de algunos colectivos, colectivos de pueblo originario, colectivos de partidos de la Unión Cívica Radical, ahora PRO, Frente Grande, algunos compañeros que han sido parte militante también, como nos toca a nosotros representar a compañeros de nuestra barriada que también se ha manifestado. Y lo que le pedimos, la celeridad que tienen para tratar los proyectos que favorecen a la oligarquía, que favorecen a estos grandes emprendimientos donde nuevamente quieren llevar para un lado donde el efecto derrame soluciona el problema para Bariloche. Lo hemos vivido en los 90, nos tocó vivir en los 90. Tuvimos que tener comedores donde nosotros promovíamos la organización social, donde debatíamos a dónde tenían que ir las políticas. Y la política es esto, o le mejoramos la vida a la gente o lo excluimos, le generamos pobreza, lo marginamos. Bariloche lo vivió, se cobró vidas, compañero. Acuérdense de los chicos del Alto, ¿eh? Acuérdense, tengan memoria, tengan memoria colectiva, tengan memoria colectiva. Y oh casualidad, siempre fueron nuestros pibes. Nos pasó hace meses. Rafa Nahuel era de ahí, parte de los excluidos, parte nuestra, parte del pueblo de Mapuche. Y este gobierno es el que nos quiere llevar nuevamente a esos lugares. Quería mostrar una intervención que usted hizo, Daniel, y lo hablaba con un compañero de su colegio, que me han tenido una cena, y le preguntaron a usted, qué bien, Daniel, así que, y usted lo contó, está en contra del proyecto que beneficia y tiene tantas confusiones, tantas ambigüedades. Tiene tantas ambigüedades y usted hizo declaraciones en un medio nacional. ¿No? Yo me acerqué y lo felicité, Daniel. En el pasillo me crucé y lo felicité. Porque era una acción que usted también representa al bariloche. Usted nacido y criado acá. Terminó en escuela 16. Muchos de sus compañeros se lo siguen visitando. Yo quiero que a esos compañeros lo mire a los ojos. Lo mire a los ojos como nosotros cuando llegamos a nuestra casa miramos a nuestros hijos. Todos somos laburantes. A mí cuando me toca llegar tengo que mirar a mi hija y mirarla a los ojos. Y por eso estoy acá. Porque quiero justicia social, ¿no? Un Bariloche más justo. El Bariloche que todos venimos a proponer es equidad, que nos escuchen. Nosotros queremos también tener nuestras voces de los barrios. No quiero que tomen decisiones a espalda de este Bariloche. Le pido responsabilidad política. Nos pasó en el 2001. Jamás el efecto derrame favoreció a Bariloche. Nos generó crisis institucional. Ustedes son los responsables. Tienen la responsabilidad política de recomponer Bariloche. Había pagado 2 minutos en la nota. Voy a hacer uso de los 10 minutos en la presentación. Y una cosita más, compañero. Somos parte de eso que ustedes dicen llamar violento. No somos violentos. Ni el pueblo mapuche, ni los trabajadores son violentos. No nos pongan la categoría de violento. Venimos a escuchar a ustedes también, porque queremos discutir este Bariloche. Si ha habido un Bariloche tan desigual, queremos que sea más equitativo, con justicia social. Tengan la misma celeridad que tienen para tratar este proyecto, el problema histórico que tienen con la obra pública. Tengan la misma celeridad de armar esta mesa para resolver el problema a la gente. Tengan esa celeridad con funcionarios comprometidos. Funcionarios comprometidos que sientan esa condición de pertenecer a Bariloche y buscar las soluciones a Bariloche. Nos toca ser funcionarios públicos y sí queremos también discutir las políticas que queremos para Bariloche. Muchos de nuestros compañeros, como militantes, sueñan con ese Bariloche que tenga justicia social, equidad, que sea soberano, que represente también los barrios altos. No queremos que pase esto, que entre gallo y medianoche nos quieran cerrar un acuerdo inmobiliario. Nos pasa y nos sigue pasando cuando dan la espalda a Bariloche. Nos pasó con la Mitre, nos pasó con Flamandi, ¿no? Cuando funcionarios de turno aprovechan y ostentan el lugar para favorecerse y favorecer al privado. Hagan media culpa, compañero. Porque lo de ustedes es temporal. Ustedes se deben al pueblo. No pueden concesionar un cerro, a ustedes le quedan 2 años de gobierno. Y ustedes representan a Bariloche también. Ustedes fueron elegidos por el voto popular. No tengan esa soberbia, compañero, porque ustedes van a tener que volver a sus casas. Después de que no sean funcionarios, se van a tener que seguir cruzando con nosotros para seguir debatiendo este Bariloche que queremos. Nosotros vamos a dar todas las discusiones que tengamos que dar. Seguramente, si no dan esta discusión, las audiencias públicas tienen que ser, ya se viene hablando con el transporte público, tienen que ser vinculantes. Tienen que ser vinculantes las audiencias públicas. Pónganse a trabajar, señores concejales. Arman ordenanzas que después no la cumplen. Nos pasó que el año pasado, y le cuento a todos para que también se pongan a pensar, que no cumplen las ordenanzas que ellos mismos firman. Hablaron de que iban a favorecer a los barrios con, si cumplimos, tenemos más barrio. Lo anunciaron con bombo y platillo. Como vieron que no podían coercionar a los referentes, no podían condicionar la organización popular, lo sacaron, lo borraron, se lo sacaron del presupuesto. El problema que tenemos es de institucionalidad. No están respetando la carta orgánica. Y eso es factible y nosotros podemos promover el mal desempeño de funcionarios públicos. Podemos y vamos a buscar las herramientas legales, referéndum popular, más funcionamiento de funcionarios públicos, porque en realidad ustedes se deben a nosotros. Nosotros los elegimos para que ocupen los cargos que les toque a usted. Nosotros simplemente le pedimos que sean responsables del cargo que le toca estar. Ahí han hablado los compañeros del impacto ambiental, de todas las cuestiones que carecen, están muy cerquita de la ilegalidad. ¿Qué pasa si un ciudadano está en el, si nosotros estamos en la ilegalidad? ¿No? ¿Qué pasa? Nos intiman, ¿no? Porque ahí no tienen esa capacidad de favorecer a un ciudadano, sino que están favoreciendo a las grandes corporaciones. Me acuerdo de una frase en estos momentos que se ve tan gris, tan oscuro. El capitalismo faronea y sus sirvientes oligarcos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar al pueblo que tiene conciencia de su derecho. Vamos a seguir apostando a la organización popular para un gobierno más justo, ¿no? Con decisiones políticas que sean con mayor equidad. Así que le pido responsabilidad y seguiremos utilizando estos espacios. Pero anoten, la audiencia tiene que ser vinculante y por favor no nos maltraten tanto.
Convocamos a Marina Esteconi. Marina Esteconi, ¿no se encuentra? Sigue Mauro Armento. ¿Armento? Jorge Edgardo Quilaleo. Continúa. 80. Marina Esteconi. Bien. Está Marina Esteconi.
Señor Daniel González, me dirijo a usted como presidente y responsable de esta audiencia pública y también como concejal y responsable del tratamiento de este proyecto. Primero que nada, quiero decir que esta audiencia pública no es válida porque, entre otras cosas, aún no existe un estudio de impacto ambiental que es previo a tomar cualquier decisión. Sin embargo, me presento aquí para hacer pública mi opinión como bióloga e investigadora del CONICET y miembro de la organización Científicos y Universitarios Autoconvocados Bariloche. Para empezar, debo decirle, señor presidente, que me sorprende y me preocupa el grado de ilegalidad y de impunidad que muestra este gobierno en el tratamiento de este proyecto, que quiere aprobarlo sin cumplimentar los pasos necesarios para poder decidir con conocimiento del tema. Sobre esto mucho se ha hablado en esta audiencia y es por eso y por la falta de tiempo que me voy a enfocar en mi especialidad. Soy bióloga botánica dedicada al estudio y a la conservación de nuestros bosques nativos y que este proyecto quiere intervenir. Los bosques nativos son reservorios de biodiversidad y brindan servicios ecosistémicos muy importantes para el ser humano y otros organismos. Los árboles son reguladores del clima, del balance hídrico local y regional, de los ciclos de nutrientes, también forman y conservan eficientemente el suelo con sus raíces, sobre todo en zonas de montaña, donde evitan su erosión. El agua absorbida por las raíces sale por las hojas en forma de vapor, aportando humedad al aire, que al condensar precipita en forma de lluvia y con bajas temperaturas del invierno se transforma en nieve. Ese recurso tan preciado por todas y todos los barilochenses. Las montañas con sus bosques son reservorios de agua, como un gran tanque que va fluyendo y va dando lugar a la vida, porque sin agua no hay vida. Hasta acá todo muy lindo. Pero volviendo al proyecto que nos convoca, que no solo incumbe al centro de esquí, al cual creo que nadie se opone a su mejoramiento, sino a la forma en que se quiere hacer. Este proyecto tiene chapa, tiene un desarrollo urbanístico de 70 hectáreas, una superficie equivalente a casi 100 canchas de fútbol. Desde el punto de vista científico, existe un estudio, el CEGEMAR, del 2006, realizado por investigadores de Argentina y Alemania, donde se relevó la geomorfología de nuestra ciudad y distintos aspectos, y se evaluaron los riesgos geológicos de cada lugar. Que no escuché mencionarlo ayer a los expositores Horacio Fernández y Claudio Romero en sus presentaciones. ¿Saben de qué color está pintado el Cerro Catedral en esos mapas? De rojo. Y eso significa que son tierras no aptas para urbanizar. A pesar de la contundencia de este estudio y de estar aprobado por ordenanza 1640 del 2006, donde declara esas tierras como inalienables, término raro que significa que no pueden ser cedidas ni vendidas legalmente, algunos amigos del proyecto no les gusta y lo desestiman. En este caso, deberían pedir nuevos estudios a entidades públicas como las universidades nacionales o algún instituto de CONICET presentes en nuestra ciudad, donde hay especialistas en el tema que podrían aportar sus conocimientos, y además también pedir el estudio de impacto ambiental, que todavía no se hizo. Le pregunto, señor presidente, ¿qué están esperando para pedir el estudio de impacto ambiental? Ayer hablaron de líneas de base, pero no es lo mismo que un estudio ambiental. Bueno, me hubiera faltado bastante tiempo más, pero bueno, voy resumiendo. Bueno, ya todos conocemos los eventos de aludes, ¿no? No es necesario ser científico para comprobar lo que estoy diciendo, ¿no? Los riesgos ambientales que hay en una zona de fragilidad como son nuestras montañas. En cuanto al agua, la urbanización también afecta tanto la cantidad como la calidad de agua que escurrirán de los sectores urbanizados. La urbanización y la inhibición que se propone tiene una gran cantidad de agua de consumo. Todavía no se realizó el estudio de factibilidad, por ejemplo, desde el DPA, ni el estudio de impacto ambiental, para poder analizar fehacientemente la verdadera disponibilidad de agua y de las cloacas. Estos impactos sobre el ambiente afectarán también a los derechos difusos, como el derecho a un ambiente sano y a la biodiversidad como patrimonio nacional y mundial, incluyendo a ciudadanos no directamente vinculados al territorio donde se generan esos impactos. El derecho a un ambiente sano es un derecho humano, como así lo declaró la Corte Internacional de Derechos Humanos hace un par de días en un fallo inédito. Por último, y para terminar, quisiera llamar a la reflexión de los concejales, que piensen la forma en que están tratando este proyecto, sin contar con los elementos necesarios para decidir con conocimiento del tema. Realmente no entiendo el apuro. ¿Será que hay otros intereses en juego que están presionando? Invito al público presente, los invito a firmar el petitorio de Chain, no a la entrega del Cerro sin Estudio de Impacto Ambiental, que ya tiene unas cuantas firmas, lo que demuestra que el pueblo está interesado en este tema. Muchas gracias.
Volvemos a convocar al señor Armento, Mauro Armento. ¿No se encuentra en la sala? ¿Sabe lo que significa? Número de orden 84, Jorge Edgardo Quilaleo.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los militantes de diferentes partidos políticos que siempre velan por el bienestar del pueblo. Que el pueblo trabajador siempre es el más vulnerable y en las grandes crisis sociales es donde se necesita más gente para contener a los ancianos, a los niños y a aquella juventud que muy pocos funcionarios miran como un futuro positivo. Yo vengo en representación de dos sectores, uno del trabajo social, trabajando en un barrio popular que tengo la dicha y la bendición de hacerlo, como es el barrio Lera, y representando también a una gran sociedad que está ahí aplacada, vulnerable, desprotegida, desamparada, que es la gran población de los gastronómicos. Tengo la dicha de ser gastronómico hace muchos años y la verdad que me causó mucha tristeza los otros días ver dirigentes gastronómicos que son representantes de organizaciones gastronómicas y no del pueblo, dándole el apoyo a este proyecto, a esta empresa que quiere extender su servicio en Cerro Catedral. Quiero contarles a ustedes que quizás no están bien al tanto del tema de cómo es el funcionamiento de un sector tan importante como es el sindicato gastronómico. Venimos hace muchos años luchando contra la impunidad y contra el atropello de los trabajadores, ellos mismos que dicen ser los representantes de aquellos que todos los días salen a servir a los turistas que llegan a diferentes establecimientos turísticos. Estamos deplorados, abandonados, y en esta condición está toda la familia gastronómica. Y en este proyecto tiene mucho que ver lo gastronómico, porque así en el cerro hay mozos, así en el cerro hay cocineros, así en el cerro hay gente que limpia baños y que está al servicio del turista. Pero ¿saben qué? Hay una grave noticia. Para los funcionarios que también son responsables de contener a una sociedad que los votó a ustedes también. Porque cada gastronómico, a muchos de los que están hoy aquí son gobiernos, fueron votados por esta masa popular trabajadora llamado sindicato gastronómico que no nos representa en absoluto, pero sí el pueblo que hoy está en decadencia necesita pararse y ponerse de pie. Le decimos no a este proyecto, dado a que en la manipulación del Cerro Catedral y no tener la defensa de un sindicato coherente y guardar el estatuto de los trabajadores para manipular como quieren manipular este proyecto, guardando la carta orgánica y sobrepasar a esa, así en esta condición está la familia gastronómica en todo el alto de la ciudad. Los turistas de diferentes partes del mundo ven un Bariloche bello cuando vienen aterrizando, pero miran hacia la izquierda de la ciudad, ven la grave pobreza que hay, y así esa gran cantidad de pobreza son de nuestros compañeros gastronómicos. Repudio la acción de los dirigentes que vinieron a decirle sí a CAPSA. ¿Saben por qué? Porque hoy el gremio gastronómico actúa como una empresa y cada trabajador gastronómico, sea o no afiliado al gremio, aporta. Y aporta mucho dinero. Cada trabajador gastronómico, debido a su actividad, está aportando un valor de 1.700 pesos al gremio gastronómico, y eso multiplíquenlo por 15.000 gastronómicos que está aportando todos los meses un sindicato, que hoy viene a sentarse y a decirle sí a un empresario, porque trabajan exactamente el sindicato, un sistema empresarial. Y a estos compañeros que hoy están en decadencia, nosotros hemos llegado a este momento de decirnos y darnos cuenta de que la mano de obra golondrina aplacó, atrasó, limitó y empobreció al Estado gastronómico, a los compañeros gastronómicos y a su familia. Quiero invitarlos, algunos concejales que no quieren poner la carta orgánica sobre la mesa, para actuar como tienen que actuar, y invitarlos a caminar por los barrios, y les voy a presentar a muchísimos compañeros gastronómicos que le están pidiendo a Dios un trabajo, porque su actividad hoy con el tema de la mano de obra golondrina fue totalmente desaparecida. Espero que tomen conciencia de las decisiones que tienen que tomar. Espero que tomen conciencia de aquellos que yo he visto que hoy están en función y que en el día de las elecciones fueron a buscar a los compañeros gastronómicos para que los voten. De la misma manera van a tener que levantarse de ese asiento e irlos a buscar ahora que hay hambre, que hay pobreza y que hay niños que todavía no tienen el pan dignificado de todos los días como tienen nuestros funcionarios. Hasta siempre.
Convocamos a Francisco Pego. Francisco Pego no se encuentra en la sala. Convocamos con el número 86 de orden a Ligüen Castillo. Francisco Pego no está en la sala. No. Ligüen Castillo.
Hola. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a las vecinas y vecinos de Bariloche. Buenas tardes a los y las concejales de Bariloche. Mi nombre es Ligüen Castillo, soy vecino de la ciudad y soy militante del Movimiento Evita, una organización que históricamente hemos levantado tres banderas junto con otras organizaciones. Como es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y cuando nos juntamos con los compañeros y con las compañeras a, bueno, un poco a entender qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, lo hicimos con estos tres ejes, con estos tres enfoques. En cuanto a la soberanía política, Vemos con preocupación la sumisión con que los concejales del oficialismo han aceptado y promovido este acuerdo apresuradamente, de espaldas a la sociedad de Bariloche, sin utilizar los mecanismos de la democracia participativa hoy vigentes, como es el referendo popular, y que hubiera permitido transparentar intereses ocultos, así como incorporar un posicionamiento verdaderamente soberano con respecto al territorio de todos y todas las ciudadanas de Bariloche. Es por esto, y de acuerdo a las sobradas señales de negocios entre privados ligados al gobierno nacional de Macri y al gobierno provincial de Beretilnek, es que afirmamos lo antedicho por algunos expositores. Este proyecto de modernización del centro de esquí esconde una entrega total a la soberanía de nuestro territorio. En cuanto a la independencia económica, ¿qué decir de esto? El proyecto no contempla una readecuación del canon, no prevé ni una obra de infraestructura y de servicios en el loteo previsto, generando un estrangulamiento de los recursos del municipio, que sin poder al día de la fecha resolver los problemas estructurales de la mayoría de los barrios populares de la ciudad, deberá ahora hacerse cargo de urbanizar un loteo en las afueras de Bariloche. A esto se le suma la responsabilidad social empresaria que CAPSA asume con la construcción de dos gimnasios y el padrinazgo de algunos espacios verdes, constituyéndose en un insulto a la cosa pública de todas y todos los barilochenses. Con respecto a la justicia social, y nosotros como militantes del Movimiento Evita formamos parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, así que voy a pasar a leer el documento que los compañeros de la CETEP confeccionaron para esta audiencia y que tiene que ver con la justicia social. El proyecto de CAPSA no viene a resolver ninguno de los problemas de infraestructura de nuestros barrios. Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Bariloche, queremos pronunciarnos en torno al proyecto de prórroga de la concesión del Cerro Catedral. El Ejecutivo Municipal está queriendo aprobar de forma prácticamente inconsulta un megaproyecto urbano de 70 hectáreas en plena montaña con la excusa de la inversión en el cerro. Para eso, plantea ceder tierras que son patrimonio inalienable, sin dar a conocer qué recibe el municipio a cambio y cómo va a repercutir esa inversión en el bienestar de todos los que vivimos en Bariloche. Sobre esta situación, desde la CETEP creemos conveniente resaltar algunos aspectos que consideramos que sería importante discutir y nos preocupan. En primera instancia, la inversión que significará para el Estado la provisión de infraestructura y servicios para este proyecto, inversión que no se gestiona ni se garantiza, para el mejoramiento de nuestros barrios y asentamientos populares. El relevamiento de barrios populares, RENAVAP, que venimos realizando desde fines del 2016, nos indica que en más de 25 barrios populares no tenemos acceso formal a servicios básicos como luz y agua, y el número se incrementa cuando nos referimos al acceso a agua de red, a gas de red. Que el más del 10% de la ciudad tiene necesidades básicas insatisfechas y este porcentaje alcanza el 25% en los barrios en la Pampa de Buenuleo. Que en el desarrollo de nuestra ciudad continuamos reforzando la dependencia de la monoindustria turística, aunque la experiencia nos indica que la misma no genera genuinas fuentes de trabajo para los pobladores de nuestra ciudad. Menos aún, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular no llegamos a participar plenamente de las potencialidades de esta industria excluyente, pero históricamente se nos somete a asumir sus costos sociales y ambientales. Este proyecto solo profundiza la dependencia que tenemos del turismo como única actividad económica, en lugar de promover actividades que puedan diversificar la economía local. Nos preocupa también la cuestión de la soberanía sobre nuestro territorio y nuestros recursos cuando los gobiernos locales nunca se plantean la posibilidad de administrarlos localmente, dos párrafos nada más, comprometiendo nuestra autonomía como ciudad y condenándonos a una dependencia cada vez mayor. No es posible entonces disputar desde una iniciativa local, estatal o mixta la posibilidad de llevar adelante una propuesta más incluyente y soberana para el beneficio de nuestro pueblo. Por último, queremos resaltar con honda preocupación las notables diferencias y la inequidad con la que son tratadas los conflictos y recuperaciones territoriales planteados por las familias y comunidades originarias, y en contraposición, la facilidad con la que el Estado parece tratar la posible cesión de un bien común de nuestra ciudad, una porción valiosa de territorio y un recurso comunitario a los intereses privados y corporativos. Nos sentimos partes y solidarios con las reivindicaciones territoriales que encabezan las comunidades mapuches y creemos necesario visibilizarlas como parte de un sector mayoritario que queda sistemáticamente afuera de los beneficios de la explotación de los recursos naturales y paisajísticos de esta querida ciudad. Exigimos al intendente, funcionarios y concejales una discusión abierta y accesible a todos los sectores de la ciudad y ante cualquier proyecto de desarrollo se priorice el bienestar del pueblo y no de los intereses particulares de una empresa o un privado. Es decir, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, que por amparo judicial, por conciencia ambiental y por movilización popular, este proyecto en los términos en los que lo está presentando la empresa no va a salir. Muchas gracias.
Convocamos a Cora Langben. Número de orden 87 y posteriormente ¿cómo? Silvana Arregui.
Hola, yo soy Cora, vengo en representación de la Junta Vecinal Villa Los Coihues. Yo participo en la Comisión de Medio Ambiente y decidimos replicar, o sea, que yo lea parte de una carta que se escribió con firma de la Junta al Intendente y a Bullaude. Voy a recortar algunas cosas para que me alcance el tiempo. Bueno, por medio de la presente les hacemos llegar algunas inquietudes respecto de la negociación entre el municipio y la empresa CAPSA por la concesión del Cerro Catedral. Entendemos que lo primero que hay que discutir del proyecto de ordenanza 774/18 es el escaso tiempo y la tardía generación de espacios de información y consulta para el enriquecimiento de la propuesta. Nuestra comunidad sostiene el compromiso de participar responsablemente en ámbitos en los que se construyen acuerdos de base de políticas públicas para Bariloche. Sin embargo, no fue así sino a través de los medios que supimos de este proceso, ya avanzado febrero. Las iniciativas sostenidas por la Secretaría de Planeamiento trajeron información y diálogo, pero recién para fines de mes, cuando ya el estado de ánimo instalado era de frustración y rechazo ante el ocultamiento del tema. Y esto, ustedes lo tienen claro, es muy lamentable para todos. A los vecinos y demás actores sociales no les da tiempo para interiorizarse en cuestiones técnico-legales complejas. A la gestión municipal la expone a la suspicacia. En este sentido, nuestro primer pedido consiste en que la gestión municipal garantice el tiempo y las instancias participativas para llegar a la mejor propuesta. Sabemos que por artículo 214, el Cerro Catedral debe ser objeto de tratamiento especial como singular recurso turístico de relevancia internacional e importante fuente laboral de la economía local. Sabemos que ese tratamiento especial no puede violentar el derecho de la ciudadanía a participar, ya que según el artículo 13, la municipalidad promueve y garantiza la participación política y social de los vecinos en el desarrollo de la política local, respeta su capacidad para aportar ideas y propuestas que mejoren su funcionamiento y crea los institutos y organizaciones necesarios que posibiliten el ejercicio de ese derecho. Asumimos que no solo los términos de la empresa, sino también los cortísimos tiempos para el tratamiento son producto de algún tipo de presión, coerción financiera de estamentos gubernamentales, compromisos con sectores políticos o económicos, presiones de cualquier tipo. Hace falta más debate. El CPE, que por carta orgánica está llamado a instrumentar la participación, puede ser un ámbito donde establecer las instancias. El escaso tiempo disponible, la necesidad de mayor información y la complejidad del tema confluyen para que al momento perduren algunas inquietudes surgidas de distintos vecinos con distintas miradas sobre el tema. La documentación señala como determinante la imperfección de la transferencia tras el último fallo y el riesgo de su vuelta a la provincia. No nos vanagloriamos de que nuestro país no todas las normas se cumplan y que la justicia es lenta, pero justo con este tema ¿No puede explorarse formas legales de darle más tiempo a la ciudad? La vuelta a la provincia, ¿no puede ser oportunidad para repactar con el gobierno provincial? Hablamos de dar más de un mes para una decisión que regirá por 38 años. ¿Y por qué 38 años? 8 más 30. ¿Por qué no establecer un pacto por 8 años hasta el cierre de la actual concesión, que incluya el reconocimiento del poder concedente y establezca compromisos para la empresa con un recupero empresarial razonable para los 8 años que quedan de inversión? ¿Por qué evitar una licitación pública en el 2026 en la que CAPSA podría tener chances de ganar? ¿No falta definir la relación que la ciudad quiere tener con Villa Catedral, con la Villa de Montaña? ¿Sirve ampliar o restringir su capacidad de acogida? ¿A quién sirve? ¿Cómo integrar que el cerro sea cada vez más un negocio para la comunidad? La, por lo menos insólitamente oportuna, semana de medios gratis demostró lo lejano el Cerro Catedral para muchos barilochenses. ¿No falta definir esa relación entre comunidad y cerro? ¿No puede, debe incluirse en el marco de una gran negociación la función social del cerro? La propuesta técnica municipal parece hallarse entre la cancha marcada por la legalidad vigente, tanto la legalidad desde la que la empresa habla de derechos adquiridos como la legalidad que cuida de las intervenciones urbanas, y una autoconfianza municipal en la capacidad de gestión urbana. No se entregan tierras inalienables porque se constituye un fideicomiso que los preserva como propiedad del municipio. No hay estudio de impacto ambiental, ni consulta a parques nacionales, ni al DPA, porque solo se habla de tierra, y lo deberán hacer cuando se traten los proyectos concretos. No preocupa el estudio del CGMAR, porque se harán a escala apropiada a la hora de los proyectos. No tememos por el impacto en el bosque, porque está protegido por la ley 4552. Falta un poquito. No preocupan los servicios o insuficientes, porque si no los asegura la empresa, no se les acepta nada. No se ocultará nada, porque todo pasará por rango 1. Esto nos hackea como comunidad. ¿Creemos en que las normas nos protegen? ¿Creemos que la actual gestión las aplicará? ¿Y las gestiones venideras? En un punto, la aceptación de esta propuesta parece un acto de fe, confianza. Y esa confianza se ha lastimado con una larga y vieja lista de episodios, desde el Bariloche Center hasta las talas de Arelauken, incluyendo, perdón, vecina, hay que decirlo, este tratamiento exprés de un tema tan crucial. Concejales, les pedimos que por favor no apoyen este.
Convocamos a Silvana Arregui.
Buenas tardes. Yo no represento a nadie, soy una ciudadana común y muy sencilla. Pero cuando me enteré de esta posibilidad de participar, decidí hacerlo con todo lo que me inhibe estar acá. Así que voy a tratar de superar el pánico que me produce. Escuché ayer los argumentos de la empresa y de la municipalidad. Y sencillamente voy a expresar el modo en que me llegó, y del modo en que me llegó no me permite acordar y apoyar lo que están intentando lograr. Me llamó la atención, ¿no?, que la municipalidad va a donar la tierra a una empresa que ya tiene un poder económico importante para que construya, y después que construya y pasen 30 años, la municipalidad, por lo que yo entiendo, va a tener que comprar eso construido o intentar venderlo, ¿no? O prolongar por más años lo que dona. 30 años, muchos no vamos a estar. Y me pregunto, ¿qué les vamos a dejar a los que vienen? Me pareció como un paquete muy extraño y también muy entrampado. Por otra parte, me pregunté dónde está el cuidado y la protección del medio ambiente. En estos días no lo escuché, no se habló. ¿Cuál es la parte social que está cumpliendo el cerro o que quizás dice que pretende cumplir? Y escuché a otras personas que, como valoraban lo que la empresa había hecho en algunos barrios o en algunas pequeñas entidades de barrios. Y eso me hizo pensar un montón, porque digo, hay mucha gente en Bariloche que ayuda a otros en silencio, donando su tiempo, o donando sus saberes, o donando simplemente su amor. Y a esa gente no se la conoce. Entonces, ¿por qué sobresaltar tanto lo que la empresa puede que haga por algunos pocos? Y algo más es que si se va a donar tantas tierras de manera gratuita, ¿por qué no se le donarán tierras a muchas personas y muchas familias que las están precisando, ¿no? Quizás se las donan por unos años. Se trata que esa gente, si quiere y puede, pueda cultivar las tierras. A lo mejor después el municipio puede ver el modo de comprar lo que esa gente produce. O tal vez les puede volver a donar la tierra por un tiempo más, ¿no? Me hacía pensar esto y es lo único que puedo ofrecer estando acá. Nada más.
Convocamos a Diego Niz. Diego Niz, ¿se encuentra en la sala? Walter Lange Paino.
Bueno, hola. Primero que todo me voy a presentar. Yo soy Walter, soy nacido en Bariloche. Estudié en la Escuela Melipal, en la 298. Me gradué en la Universidad del Comahue, Universidad Pública. Soy instructor de esquí, soy profesor de Educación Física. Y vivo acá casi toda mi vida. ¿Sí? Bueno, escuché muchas cosas. Y primero que todo quería felicitar a los que se animaron acá a hablar, compañeros instructores como yo y empleados de CAPSA o de Catedral de Patagonia, que después tenemos que volver a comprarles el pase y tenemos que volver a desempeñarnos ahí en el cerro. Y por ahí venir a hablar de algo que no estamos del todo seguros es un poco riesgoso o nos da un poco de curiosidad de cosas, ¿no? Pero bueno, estamos acá y vinimos y por eso los felicito a todos los que se animaron a hablar. Ante todo, bueno, yo quiero creer que ustedes, cuando voten esta ordenanza o esta extensión del contrato, lo van a hacer con la mejor buena fe. Y bueno, y apelo a creer en su honor y en su credibilidad, sobre todo. Más allá de todo lo que se habla y de todas las otras cuestiones políticas que hay detrás. Y bueno, con esa esperanza es que me presento acá ante ustedes a decirles que mi opinión sobre la empresa, trabajando en el cerro, ¿no? Como lo hago. Realmente, a mí me encantaría que Catedral Alta Patagonia pudiera darnos un mejor servicio, y creo que tienen la posibilidad, porque ellos mismos, cuando expusieron, fue muy linda la exposición de la gerenta general, dijeron que quieren más nieve y más días de esquí para todos, y lo cual es lo que todos queremos. Y desarrollar el cerro, hacer los medios más rápidos, es lo que todos queremos. Entonces, yo me pregunto por qué, si ellos también lo quieren, no lo hacen, teniendo 8 años más para hacerlo. Tengo la suerte también de haber podido ir a trabajar afuera, haber trabajado en otros países, en el centro invernales, y sé la capacidad que la posibilidad que tenemos con este cerro que tenemos acá en Bariloche de hacer algo brillante y algo que de verdad genera mucho ingreso, no solo para CAPSA, sino para Bariloche. Entonces, la verdad que es eso. Le preguntaría a la gerenta si no es una decisión de ella el no poder invertir esos 22 millones ahora, y dentro de 8 años seguro que todos los vecinos de Bariloche la vamos a aplaudir cuando quieran renovar la concesión, ¿no? Y respecto a las cuestiones legales, porque me acuerdo de unas cositas más que nos explicó la doctora, seguramente hay otras posibilidades, porque si esto es para arreglar una cuestión legal o ahorrar unos fondos de la municipalidad en cuestiones de juicio, siempre hay otra salida. Cuando nosotros estamos en la pista de La Roca, por ejemplo, llegamos a La Roca y está cerrado el camino del duende, agarramos el camino del oso y después nos sacamos los esquís y bajamos caminando. No hay problema, o sea, siempre hay otra salida. No creo que haya una sola opción. Y bueno, la verdad que no me quiero explayar mucho más. Hoy voy a llegar tarde a mi trabajo, me quedé. Ojalá que las cosas que están diciendo, que dijo el intendente, no sean reales, porque yo conozco y doy buena fe que hay muchos vecinos que vinieron acá animándose a hablar y arriesgándose también a cuestiones extra vecinales, digamos. Y bueno, está bueno que nos escuchen. Ojalá tengan la fuerza, el honor y el valor de hacer lo que de verdad tienen que hacer y votar con responsabilidad para que dentro de 38 años, cuando yo tenga 72, por ejemplo, no tenga que venir acá a decirle a mi hijo, bueno, es lo que nos tocó porque hubo que arreglar unos numeritos. Ojalá que puedan, ¿sí? Les deseo lo mejor a ustedes y lo mejor a todos los vecinos de Bariloche. Muchas gracias.
Convocamos con el orden 91 a Gabriel Fernández Tonioli y a continuación a Matías Goye.
Buenas noches a todos
y todas.
La verdad que festejo que se esté desarrollando este espacio solo por poder escuchar a la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que manifiestan lo que comparto y que son nuestros derechos. No por el estilo de audiencia que se está desarrollando, que en algún momento hasta pensé, voy a formar parte de esa suerte de cotillón. Y después dije, sí, voy a formar parte, porque creo que todas las palabras que se fueron escuchando, seguramente en algunos de los que tienen que decidir de esto, se lo van a llevar y por ahí alguna noche duerman medio. Porque la verdad que se escuchan cosas muy lindas de los ciudadanos. Algunas cosas las voy a leer para poder usufructuar mejor del tiempo. Mi nombre es Gabriel Fernández, como me presentaron, y yo soy el coordinador general de un programa que afortunadamente ayer muchos oradores y oradoras lo nombraron, y es el programa de esquí escolar. Este programa forma parte... Gracias. Este programa forma parte de un programa aún más abarcativo, que es el programa de deporte regional escolar. Dentro de este programa hay otros, como montaña escolar, rafting, etcétera. Algunos los podemos llevar a cabo, otros con mayor dificultad. Pero me voy a abocar específicamente al de esquí escolar, que creo que es el que más nos convoca en esta ocasión, ¿verdad? Les voy a hacer brevemente una historia de cómo se desarrolla esto. Es un programa que comienza alrededor de hace 18 años, a partir del proyecto de extensión de la Universidad del Comahue por parte de algunos profesores, y va transcurriendo en el tiempo, en los años, y se van sorteando obstáculos, dificultades. Esos obstáculos y dificultades todos los años igual aparecen, nada más que ahora, desde hace unos años, se convirtió en política de Estado. Eso no nos garantiza que todos los años podemos levantarnos contentos y felices porque los niños van a ir a esquiar. Esos 4 días que van a esquiar, que son, les aseguro a todos, son lo suficientes como para que esos niños se puedan apropiar de un derecho al patrimonio y al deporte regional. Por supuesto que si pudiesen ir mucho más, tendríamos mucho más deportistas que pudiesen representarnos en diferentes partes del país. Uno de los objetivos principales de este programa es que todos los niños y las niñas de nuestra ciudad puedan insertarse, tener derecho y apoderarse del patrimonio cultural y deportivo que se desarrolla en el Cerro Catedral como lugar de invierno. Eso genera seguramente que las inequidades que se van manifestando a lo largo de nuestras vidas, y me refiero a la vida concretamente de los niños, niñas, que luego son adolescentes, esas inequidades lo que más producen es exclusión. Y esa exclusión lo que más genera, sin duda, es que el gatillo fácil sea corroborado por las autoridades estatales. Adolescentes excluidos. Pero quiero hablar concretamente de otro objetivo que también atañe más que nada a este encuentro que estamos teniendo. Y tiene que ver con promover la responsabilidad social comunitaria de los actores públicos y privados con respecto a la generación de los más jóvenes, articulando acciones y recursos. Repito, públicos, el Estado que nos representa, que hemos votado, y privados, en este caso la empresa que está presentando un proyecto. ¿Para qué? Para articular acciones y generar recursos. En este sentido me pregunto, y por supuesto les pregunto a los funcionarios fundamentalmente, ¿dónde está esa responsabilidad pública, me refiero a la del Estado, avalando y firmando un proyecto que nada habla, absolutamente nada habla, de los derechos sociales de la población? No está presente entonces eso que el Estado tendría que tener presente. A partir de este proyecto pensamos que tanto el municipio como la empresa, la que estamos nombrando permanentemente, para mí sería la empresa que se presentara una licitación legal, están desconociendo un programa que apela a la responsabilidad social y comunitaria. Así, en lugar de focalizar en el rol social que debería mostrar una empresa que concesionara uno de los recursos más importantes de la ciudad, se prioriza los fines empresariales y los fines inmobiliarios. Por ejemplo, no contamos con un espacio físico propio en el Cerro Catedral para que los chicos puedan estar y dejar sus pertenencias mientras se desarrolla la actividad. Año a año, quienes formamos parte de este programa debemos estar peleando durante meses recursos humanos, económicos, materiales, pases, infraestructura, hasta último momento y muchas veces sin saber si el programa se va a poder llevar a cabo. No tenemos al mismo tiempo lugar para los adultos acompañantes y ya estoy terminando, por favor. Ya sé que se culminó el tiempo, por favor. Les decía que tampoco tenemos lugar físico para los acompañantes adultos y sin ellos no es posible que los niños puedan concurrir al cerro, porque hay una normativa que habla de un adulto cada 10 niños. Y esos adultos permanecen dando vuelta por la base del cerro, porque entrar a tomar un café, creo que más de uno sabrá lo que significa. De modo que no tenemos un espacio físico tampoco para quienes garantizan, esos adultos que garantizan eso. Con esto y ya cerrando, les manifiesto lo que pienso y lo que pensamos mucho de los que trabajamos en este programa, que son todos profesionales, profesionales de la educación física, el deporte regional de la montaña, guías de montaña, instructores de esquí. Las autoridades que están aquí del cerro, quienes trabajan y nos conocen, así lo saben. Manifiesto, como conclusión, que tienen obligación moral y ética, y me estoy dirigiendo fundamentalmente a las autoridades del Consejo Municipal. Repito, manifiesto que tienen obligación moral y ética para con los ciudadanos y ciudadanas de incluir en cualquier convenio obligaciones del particular que beneficien directamente al pueblo, sea la empresa o el privado que fuese. Pero siento que tienen la obligación de incluir esas obligaciones, justamente para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y todos los habitantes de esta ciudad puedan seguir o puedan empezar a disfrutar sinceramente de un patrimonio que les pertenece. ¿Será que tal vez nos creíamos que teníamos derecho a un cerro catedral? Capaz que también nos equivocamos en eso, en creer eso. Muchas gracias.
Convocamos a Matías Goye. Con el orden 93, Héctor Cárdenas.
Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Cárdenas. Con el debido respeto que se merecen todos los presentes y oyentes, quisiera expresarme como antiguo vecino de Bariloche, uno de los primeros laburantes de la montaña, conocedor de la época de cuando estaba Parque Nacional en el Cerro Catedral, y después fue avanzando la tecnología y ya fueron avanzando los grandes empresarios que fueron asomando como extraterrestres, porque al final siempre fuimos pagando los platos rotos los lugareños. Tuve la tristeza de ver cómo desaparecía el tambo de la abuela Amalia Vera, cómo desaparecieron los ratras de parque, que ojalá algún día aparezca alguno en un museo, aunque sea. Tuve el honor de conocer la cuadrilla de parque. Algunos nombres me suenan, como el compañero Curugal, Roque Miguel y muchos compañeros que había que hacer el camino a pala. Y fueron pasando los años, apareció Vicente Robles y nos ofreció trabajo a la gente de Bariloche, la mayoría de la gente de Bariloche, a pesar que trajo mucha gente del norte, mucha gente laburante del norte, templado para las grandes temperaturas, y sabedores de trabajar en el hormigón armado, se hizo la ruta y se hizo el alcantarillado, se hizo todo. Y el desmonte lo hicimos los paisanos, los cordilleranos, y ahí se colocaron las torres para los medios de elevaciones. Entonces, es lamentable cómo ha ido avanzando los intereses de los empresarios estos que facturan acá y se van a otro país, son como los tordos, siempre van a anidar en el nido ajeno. Entonces, es lamentable ver cómo se le miente a los políticos. Hay muchos políticos que son mentirosos, pero hay empresarios que le mienten a los políticos también, porque es una política mentir. Yo hace 2 años, con todo el esfuerzo que pude hacer y gracias a la ayuda de un compañero, pude volver a esquiar después de casi 40 años de ahí en el cerro, y recorrí todo, toda la montaña. Se me corrieron las lágrimas. Hice la parte del Filo arriba, Punta Princesa, la parte de allá de las nubes, la Banana, el Camino de los Leñadores, todas esas pistas viejas que recorríamos cuando éramos chicos nosotros. En la época cuando estaban los Reinal, que le daban pase a los chicos a Bariloche para que pudiéramos practicar el esquí, y nos daban un instructor para que seamos trabajadores. En aquellos años los pibes de Bariloche aprendíamos a esquiar trabajando. ¿Sabe cuál es el trabajo que hacíamos nosotros? Llevábamos la comida, los tubos de gas y la gaseosa a distintos kioscos. Y estaba la familia Tagui Rosinger en aquellos años. Estaba Pablito, que era gerente de pista, Pablito Rosinger, Dico Bertonsen, todos esos gringos lindos que vinieron a poner el hombro acá a la Patagonia. Y ojalá pueda encontrarme alguna vez con alguno. Y en aquellos años no había diferencia. Estaba el gringo y el indio y laburábamos todos juntos y trabajamos para el mismo lado. Y ahora no, porque ahora, como vuelvo a decirles, cuando estuve ahora hace poco, vi como la empresa esta Alta Patagonia, no sé cómo se llamará, porque ha cambiado de nombre. Me acuerdo en el proceso militar se llamaba Lado Bueno, y lo dirigían los Juan Cruz Varela y toda esta mafia que apareció en aquellos años, que nos perseguían ahí y nos pagaban a cuenta gota, en la época del proceso militar. Entonces, y de ahí se fundaron después más empresas todavía y más negociados. Entonces, yo lo que voy es a esto. Hemos vivido muchas historias tristes acá en Bariloche, y esta es una página más de las tantas tristes que hemos pasado, ¿vio? Entonces yo le quería decir que esta empresa que está ahora actualmente y que le quieren prorrogar el contrato no ha hecho ningún adelanto en el cerro. Es más, eso de que la máquina va a hacer nieve son puras mentiras. En el año 88, cuando no nevó, que se hacía el mundial de esquí en Bariloche, vino un gringo de estos gringos sabiondos, pero que saben de verdad, y dijo que Bariloche no es el cerro catedral, no es un cerro para fabricar nieve, porque no da ni la temperatura, ni la altura, ni nada. Se puede fabricar allá en las leñas, en la pista Nimbo, por allá, por aquellos lados. Es, claro, claro. Entonces, es toda una mentira, es toda una mentira. Y si nos hacemos un poco de memoria, en el 82, 83, cuando INVAP hizo un estudio que la erosión que existe en el Cerro Catedral no da para plantar más medio de elevaciones, y si le hacemos saber que un gringo dijo alguna vez que esas 6-7 sillas que viajan juntas 3 o 4 días a la temporada no sirven, porque es más peligro todavía en la montaña, el Cerro Catedral tiene un lado muy lindo, que es donde está el cable carril, el antiguo cable carril, ahí es donde pasan todos los vientos de largo, pero después es un cerro muy ventoso y no da para colocar medio de elevaciones. Sí, funcionaría muy bien medio de arrastre toda la montaña y nos salvaría mucho de la erosión. Es más, en aquellos años hicieron un plano que si reventaba la erosión del Cerro Catedral por la zona de las sillas de Plaza Huertel, podía quedar todo sepultado, la confitería de Plaza Huerta, el arroyo de la cascada, todo. Es terrible la erosión que dieron aquellos años. No sé si sería cierto o sería mentira, porque eso hay que entenderlo. Y otra cosa que le voy a hablar a mis queridos concejales, con el mayor respeto que se merecen. Yo les pido, por favor, como paisano de Bariloche, que tengan grandeza como la que tienen, como nos representan, y que le digan no a esta renovación de contrato con la empresa, porque si no cumplió nunca, menos va a cumplir ahora. Y si no, que se nos da la posibilidad, los otros años, ¿qué hacen? Porque según tengo entendido, hace más o menos un mes están trabajando. Yo les puedo decir otra cosa más. Los accidentes que han ocurrido en la montaña, se lo hablo como sabedor ahí, porque yo me inicié como patrullero hace muchos años. Es más, fui socio fundador de la primera asociación de patrulleros de acá de Río Negro, que la fundó el doctor Irie Chevalier de la sociedad. Y nos daba el curso de rescate Gonzalito de Parques Nacionales. Y nos daba el curso el doctor Morate. Y nos daban el curso de cardiólogo. O sea, un patrullero tenía que tener amplio conocimiento,
Héctor,
para ver cómo...
Terminó el tiempo.
Yo termino. Y el cerro necesita un mantenimiento de pista fuera de temporada. No hay que ponerse a hacer el mantenimiento de pista cuando nevó. El mantenimiento, el drenaje, para los que no entienden, el drenaje, el secado del cerro se trabaja antes que caiga la primera nevada. Y ni bien cayó la primera nevada, se tiene que pisar. No hay que mequenarle máquina, mano de obra y mucho menos combustible. Hay que darle roca y formar el cerro como corresponde. Así que hay muchas cosas para arreglar todavía. Muchas gracias por su atención. Les pido, por favor, señor concejales, usted es una excelente persona. Yo sé que van a pensar un poco, ¿sí? Muchas gracias, buenas tardes.
Convocamos al señor Carlos Ávila.
Buenas tardes. Bien, cuando me enteré de esta convocatoria, no quería estar ausente. No represento a ninguna agrupación, a ningún color político, simplemente soy un esquiador del año 75, esquiador de aquí de Faro y mal dicho en estas latitudes alpino, yo diría andino. Esquiador de aquí de fondo de un cerro olvidado y postergado como es el Cerro Otto y el Cerro Catedral que hoy nos convoca. Cuando decidí venir ya tenía una idea tomada, que era no a la entrega por 38 años de un capital que hoy por primera vez e históricamente podemos decir que es de Bariloche. La provincia, tenemos ejemplos de vecinos, la provincia de Neuquén entregó 200 hectáreas por 50 años a los chinos. Nosotros estamos queriendo entregar por 38 años el Cerro Catedral, que hoy por primera vez queremos creer que es nuestro, que es de Bariloche. ¿Cuál es el apuro? Todavía faltan 8 años. Yo le llamaría la atención a la empresa CAPSA, a su área de recursos humanos y a sus asesores. Apúrense, en estos 8 años pueden hacer inversiones de lo que falta en el cerro, que falta mucho, lo han dicho los esquiadores, los instructores, las escuelas de esquí. Apúrense, en estos 8 años, si invierten lo que hace falta, yo estoy seguro que la población dentro de otro de estos 8 años, cuando pasen, los van a apoyar. ¿Sí? Pero, y al área de recursos humanos de CAPSA le diría que se están durmiendo, porque 400 pases para el quinto año de las escuelas en una población de 150.000 habitantes, donde han quedado excluidos los estudiantes secundarios y los universitarios. en 38 años, ahí tienen la mano de obra calificada. Si se mueven y se ponen las pilas y empiezan a ampliar la cantidad de pases para los niños del cerro, porque son el cerro en 38 años va a estar plagado por ellos. Nosotros, todos los que estamos acá, la gran mayoría, no vamos a estar. Y ustedes, concejales, tienen una vida política muy corta, lo saben, 2 años, y el que haga las cosas bien va a seguir algunos otros 4 años más, después de esos 2 años. Así que los invito a que cuando tengan que dar el acuerdo y firmar, se acuerden de la vida efímera política que tienen. ...70 hectáreas... es una enormidad. Acá nos hemos venido a enterar de las cifras millonarias que serían 70 hectáreas. Se habla de un hotel y se entrega una dádiva de 5 millones de pesos para terminar 2 gimnasios, no para hacer. Eso son dádivas. Yo les digo, yo le pido al pueblo y le pido a los, concejales que no dejen que un árbol no les permita ver el bosque. Se habló de todo, se perdieron 2 horas donde técnicamente nos quisieron hacer creer de la gran inversión que van a hacer. Y llamó la atención que todos los pro CAPSA siguieron a continuación. Directores de escuela, presidentes de clubes, instructores de esquí, apellidos ilustres del cerro, están regalando el cerro, y yo me pregunto, ¿qué dirían sus ancestros que hicieron tanto con tan poco? ¿Qué dirían sus abuelos, sus padres, si los escuchasen cómo están queriendo entregar el cerro a una empresa por 38 años con supuestas inversiones y dineros oscuros, diría, porque no está nada claro? Nadie habló del sistema cloacal que en la ciudad ha colapsado. Hace 2 años una avalancha en el cerro se llevó parte de un hotel, la parte baja del hotel que está ahí, y el sistema cloacal, que todavía no está habilitado, y para los que andan en bicicleta y que recorren en verano, está sobre el arroyo la cascada, así que se imaginan a dónde van a parar los residuos cloacales hoy y qué va a pasar con ese movimiento inmobiliario que piensan hacer, a dónde van a ir a parar los residuos cloacales. El arroyo La Cascada alimenta una piscifactoría, se une al de las Virgen de las Nieves, alimenta otra piscifactoría y barrios aledaños, y va a terminar al lago Nahuel Huapi. Así que pónganse las pilas en ese tema, porque es muy grave, y hay un solo hotel en Bariloche que trata las aguas y arroja los residuos cloacales al lago con más del 90% de pureza. Hay un solo hotel, y ustedes saben de cuál me refiero, que tiene una planta modelo cloacal. Empiecen a exigir que la hotelería y los grandes capitales se instalen en Bariloche, pero tengan presente el sistema cloacal. Señores concejales, no dejen que un árbol, se los vuelvo a repetir, les impida ver el bosque. Esta reunión está llena de cifras que nos vamos enterando y otra que solo unos pocos saben. 100 millones, se habló de más de 100 millones en el loteo. ¿Sí?
Carlos, terminó el tiempo.
Sí, bueno, me voy despidiendo. Este cerro es el más grande centro de esquí de Sudamérica y nos quieren hacer creer de que pierden plata, que pierden dinero. ¿Sí? Inviertan en los chicos, inviertan en los estudiantes, inviertan en la secundaria porque ahí tienen la mano de obra. Y les voy a decir una palabra que dijo un guerrero del pasado: el mundo se maneja con la espada y con la pluma. Hoy en día La espada es la lengua del capitalista y la pluma la tienen ustedes. Muchas gracias.
Convocamos a Rodolfo Galossi.
Vecinas, vecinos, vecinos concejales, al vecino presidente concejal que justo está ausente, al señor vecino intendente que está ausente también, pero que seguramente le va a llegar todo lo que estamos diciendo acá en este lugar. Yo soy un vecino de Bariloche hoy, en la piel del independiente común. Yo podría decir que soy concejal mandato cumplido, estuve sentado como ellos en el mismo lugar. Y la verdad que no me imaginé nunca que iba a estar en este lugar nuevamente, de alguna manera, para defender algo como es el tema de nuestra tierra. Eso sí, estoy muy contento y halagado de verlos a todos ustedes, a quienes agradezco que nos estén escuchando, porque son una muestra del interés que tiene esta situación para todos los barilochenses. Y yo pienso que donde se puede lo menos, se puede lo más. Entonces le voy a rogar a los señores concejales que en su momento rechacen totalmente este proyecto del Ejecutivo Municipal. Y cualquiera de ellos presente, porque lo pueden hacer, eso lo podíamos hacer también cualquiera de los concejales, presente en el proyecto de referéndum popular con respecto al Cerro Catedral. Después de los 94, casi 94 personas que me precedieron, es difícil poner algo nuevo, porque prácticamente todo lo que se dijo ya está casi reiterado. Yo hoy tengo 73 años. No voy a pecar, porque algunos piensan que nosotros estamos enfermos de setentismo. Será por la edad que tenemos, pero también hemos aprendido en los años 70, previo o durante la época de la dictadura militar, a saber leer entre líneas, decíamos. Leíamos varios periódicos, no existían los internet y las redes y demás. Nos comunicábamos leyendo los diarios de diferentes facciones y diferentes ideologías políticas. Y en esto estoy viendo que acá, en el diario Río Negro, 19 de noviembre del año pasado, 2017, dice en una parte el señor Martín Belvis: como el municipio y los Trapas vienen de una controversia, Genuso rechazó la propuesta de la empresa, que sería 50 años más de concesión y tierras para un desarrollo inmobiliario a cambio de una inversión integral en el centro de esquí. La instancia que se abre ahora actúa como una nueva etapa de acercamiento. La concesión de estos modos tiene por delante un plazo de solo 9 años. Entre los actores económicos que rodean el negocio mediante la presencia comercial en la base del cerro, se hace cada vez más evidente las presiones del gobierno de Mauricio Macri sobre Genuso para que llegue a un acuerdo con los TRAP. Señores, Y quizá reiterando algo de lo dicho, el 23 de enero de 2011, por ANB, hablaba: proyecto, malestar por emprendimiento de poblar el Cerro San Martín. Árbol de pie, se opone a un mega emprendimiento inmobiliario. Se trata de 5.800 metros cuadrados para hacer en La Vieja, como le dicen, el Cerro San Martín, prácticamente otra metrópoli, otra ciudad. ¿Qué es esto? Yo llamo y pido a mis concejales dentro de 2 años, también colegas, principalmente a los oficialistas, porque los de la oposición sé cuál es la posición que tienen, incluyendo al concejal Daniel González, de quien hoy alguien habló sobre su corazón y su conciencia. Le pido a alguien nacido y criado como es Julia Fernández, a la concejal Yelaín y al hombre de la montaña, al doctor Andrés Martínez Infante, que se replanteen todos en el momento de elegir. Ya no debería haber segunda vuelta. Ya deberían rechazar en la próxima reunión de consejo esto que está ocurriendo hoy. Hay algo que nos está enfermando. Desde Nación está cayendo a los legislativos, que es los que hoy se tienen que poner los pantalones con respecto a los ejecutivos, algo que pasó hace pocos meses en Nación, que los legislativos le votaron que sí y se pagó a los fondos buitres. ¿Esto es una democratura o una dictocracia? No sé todavía. Gracias, señor.
Convocamos a Marion Brandstetter. Marion. Marion Brandstetter no está. No. Daniel Fischer, por favor.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Fischer, soy referente territorial de la Dirección de Educación Física y Artística de Zona Andina, Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. Agradezco a todos los que nombraron el esquí escolar, ayer y hoy. Puntualmente tengo la obligación de ampliar los datos del programa, ya que el actual concesionario del centro de esquí hizo referencia relacionándolo con la responsabilidad social empresarial. Quiero compartir mi tiempo con un video que relata lo que es el programa. Y el relato es de los que hacen el programa.
Gracias. Ay, pero es más fuerte. Y en la otra escuela como Anturruca. Anturruca. Y mi mamá, la Anturruca debe estar subiendo de abajo. O sea, subió, no sé cómo es. Tenemos los profesores de Franchi y Bachel. Tenemos a Bachelano y a Pipa y a Diego. Son los buenos. Y a la mamá me gustó. El esquí era de acá y está jugando a picar el gol y lo coché. Se lo prestaron acá, está conmigo. Y me lo regaló un profesor de allá de la escuela. Desde acá todo así para abajo se ve todo. Se ve la montaña. Se ve los autos, las casas, todo. Y es muy bonito.
¿De qué escuela era?
De la 343.
¿Dónde queda acá?
Me ganó un dios. Y subí a las tres, pero subí a la manzanita, a la roja y esta ahora. Y a las cuatro, esta y esta, y la manzanita y la roja roja. Y la primera vez me gustaría volver de nuevo.
¡Aprendan de eso, carajo!
Nos quedó pendiente en otro orador agradecer a los trabajadores de la montaña que nos ayudan un montón con los chicos. Y quiero compartir esa tristeza, Cholo, que tenés vos, la tengo yo también. Y fue lo que me dio coraje para venir y hablar de lo que tengo que hablar. Quisiera agregar que el programa se desarrolla desde 1999, cumpliendo con los derechos de los niños al acceso del patrimonio cultural y deportivo. Desde su inicio, la población destinataria fue creciendo hasta lograr, en 2015, llegar a las 42 escuelas públicas y de gestión social, todas del Consejo Zona Andina Bariloche. Esta población destinataria son estudiantes de quinto grado, variando esa matrícula total entre 1.440 y 1.500 chicos por año. Hasta 2015, aunque siempre con dificultades, fue el último año que los pases se otorgaron sin costo, pero por nota, CAPSA solicitó compensación económica. El Ministerio de Educación de Río Negro, el programa escolar es una política pública, para lo que tiene que realizar convenios con la municipalidad, con otros que permitan el desarrollo del programa. Claro está que a partir del 2016 no existe una verdadera responsabilidad social empresarial, ya que CAPSA cotizó los pases de 4 días para 1.500 chicos y los 40 profesores en 2016 en 1.260 pesos, ese PAC 4, por 1.550 pases que se utilizaron, fueron 1.940.400 pesos que tuvo de costo el programa solamente de pases. Si voy a pedir por lo menos 2 minutos, si puede ser. En 2017, el año pasado, la matrícula fue de 1.569, el pase costó 1.650 cada pase, y se pagó 2.588.850. Si suman eso, da prácticamente los 5 millones que estaban en el acuerdo. Y tengan en cuenta un dato, que un gimnasio sale 30 millones de pesos. Pero bueno, es un dato agregado. Es importante que esos pases que tienen el costo para que cada chico pueda tener su semana de esquí de 4 días, en cada profesor que trabaja 8 semanas con los grupos, se está pagando 12.552 pesos. Voy cerrando y quiero ponerme a total disposición de todos ustedes, los concejales, para facilitar la documentación que sea necesaria y así cuando realmente corresponda renovar, modificar o incorporar los pliegos, tengan en cuenta dentro del proyecto lo siguiente. Garantizar y otorgar los pases a todos los estudiantes regulares en edad escolar de quinto grado, durante el periodo de concesión. Ojalá, si hacen un trato de 60 años, que los chicos de Bariloche de quinto grado, no solo de las escuelas públicas y de gestión social, todos los chicos tengan acceso a un pase de temporada, no de 4 días. Ya terminó. Lo segundo es ceder un espacio cubierto con sanitarios para el tiempo que se desarrolla el programa, porque siempre tenemos que agradecer a los clubes, al Esquí Club, al Club Andino o a los lugares que nos alojan ese ratito por semana. Y por último, también asentar por resolución los aportes que se realice el municipio para el esquí escolar, montaña escolar y actividades lacustres de deporte regional escolar. No hay nada escrito y estamos totalmente dispuestos como equipo de trabajo a juntarnos y que quede algo, porque si no, estamos siempre pendientes de la buena voluntad y a veces las políticas públicas no tienen buena voluntad. Les agradezco a todos y espero que tengan la conciencia suficiente para votar. Me gustaría decir unas palabras más, muy cortitas. Es una chacarera que dice: si la vida es un momento y así como llega pasa, solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo. Le pone trino al silencio y a la piedra la hace agua.
Convocamos a Mario Bermúdez en el orden 98 y a continuación Manuel Pérez Díaz. Mario Bermúdez.
Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes a todas y todos. Soy jubilado. Me llamo, Mario Bermúdez, por si no escucharon a la presentadora. Soy jubilado y vengo como jubilado. No me voy a rogar la representación de nadie porque no pedí permiso a mis compañeros. Ayer aproveché y vine cuando se presentó la empresa y varios que hablaron muy bien de la empresa. Y me hacía acordar a un viejo, más viejo que yo, se murió pobre, que decía: decirle sí a esta gente es como ir al almacén de la esquina a comprar con el manual escrito por el almacenero. Eso es más o menos. Pero no me voy a extender en eso porque si no, no me va a dar el tiempo. Vamos a tratar de ser breve y lo primero que hay que decir es que debería ser impugnado, o vamos a impugnar, si me cabe, la legalidad de esta audiencia y de este proyecto. ¿Por qué motivo? Por lo siguiente. La concesionaria ha omitido una serie de documentos necesarios como para poder analizar sus dichos, salvo que lo hagamos en base a supuestos, lo que no parece lo mejor dado los bienes de la comunidad en juego. Acá se han referido varios al negocito inmobiliario que hay detrás de todo esto. La municipalidad tampoco cumple con los informes técnicos exigidos por la ordenanza 502-CM-95. Tampoco ha realizado el llamado a licitación pública que está indicado en la ordenanza 257 del año 89 y que sería lo mínimo exigible ante la importancia del asunto que afecta al futuro de la ciudad y de su centro de esquí. Tampoco se ajusta la administración de la municipalidad a las disposiciones complementarias, entre ellas la número 22 de la Carta Orgánica Municipal, que suspende nuevos loteos desde el kilómetro cero al oeste. Alguien dijo que no estaba comprendido el Cerro Catedral. La pregunta es, ¿de qué ovni bajó este muchacho? Porque con solo ver un atardecer en Bariloche sabemos dónde se pone el sol, dónde está el oeste. El intendente municipal y quien preside esta audiencia, mi amigo Daniel González, el 14-9 del 2016, a través de un comunicado, se opusieron ambos, había otras personas, a una presentación parecida realizada por CAPSA, que entre otras cosas expresa, y voy a leer textual lo que dice la nota del diario, que nadie desmintió, por lo tanto lo vamos a tomar como verdadero, porque además es un comunicado escrito. Y entonces Genuso, Daniel González y algunos más dicen: la decisión política del intendente en relación al Cerro Catedral se asienta sólidamente en aprovechar la oportunidad histórica de determinar por nosotros mismos qué modelo de emprendimiento queremos para la ciudad y todos sus habitantes. Algo huele mal en Dinamarca, precisamente. ¿Qué significa el timbre ese? Ah, gracias. Me vas a orar. Para finalizar, agradecería se dieran respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué se omite el llamado a licitación pública internacional como lo dispone la Carta Orgánica Municipal? Segundo, ¿por qué se realiza esta presunta readecuación de la concesión 8 años antes del vencimiento respectivo? Tercero, ¿cuáles son los beneficios de tal readecuación para la comunidad y que no sean exclusivamente a favor de la concesionaria? Existen más preguntas, pero vamos a dejar acá. Les deseo a todos muy buenas tardes. Muchas gracias.
Manuel Pérez.
Hola, hola. Hola, buenas tardes. Vengo como vecino y como trabajador del cerro a expresar mi opinión libre, sin presiones y genuina. Apoyo absolutamente las inversiones previstas en este proyecto. Es evidente la falta de infraestructura, servicios públicos y sociales en toda la ciudad. Sin dudas, es una deuda pendiente que debe ser satisfecha desde hace mucho tiempo. Catedral es un recurso económico significativo para la comunidad solamente si se desarrolla. Hoy su capacidad de aporte es limitado. Si no encontramos el camino entre todos para lograr ofrecer más y mejores servicios a nuestros visitantes, ese recurso no nos brindará ningún beneficio y lo estaremos desperdiciando. Cada año sin obras son oportunidades perdidas. Menos visitantes son fuentes de trabajo no generadas, comercios cerrados, hoteles vacíos. Bariloche no puede darse ese lujo. Por supuesto que el desarrollo debe darse de manera ordenada y sostenible, considerando el impacto ambiental y social, pero por sobre todas las cosas debe comenzar a generarse cuanto antes y mantenerse en el tiempo. Exijamos control y responsabilidad y también exijamos que se faciliten los emprendimientos en toda la ciudad. Es la mejor forma para cambiar la realidad que nos toca vivir día a día. Gracias.
En el orden 100, Julio César Moreschi, y a continuación Mariel Trigos. Julio Moreschi. No vino. Mariel Trigos, 101, orden 101. ¿Está?
Buenas tardes, señores vecinos. Buenas tardes, señores concejales. Buenas noches. Señor intendente. En primer lugar, quería manifestar, como dijo el abuelo hace un ratito, que también creo que esta audiencia pública es ilegal, porque este proyecto que estamos tratando hoy no cumple con las normas vigentes para que sea tratado en una audiencia pública. Falta de informe de impacto ambiental, no contiene los informes técnicos que se solicitaron, no se debatió en tiempo y en forma. Ayer un vecino les avisó que había mandado dos notas y que todavía no les contestaron a ver si él podía participar en una comisión. En segundo lugar, quería dejar en claro e insistir que de ninguna manera me opongo a la modernización del centro de esquí del Cerro Catedral. ¿Cómo me voy a oponer, señores de CAPSA, a que inviertan? Es más, los invito a que inviertan, pongan plata para que este cerro funcione. Si mal no recuerdo, ayer otro vecino comentó del estado paupérrimo que tienen las sillas. Yo no esquío, pero el día que ustedes abran otra vez el cerro y yo pueda ir, lo único que pido es que no se caiga ninguna silla. Así que los, por favor, inviertan. Pero sí me opongo a algo. Me opongo a que este acuerdo, a que este convenio, en este proyecto de ordenanza 774/18, readecuación contractual, concesión Cerro Catedral, no se lleve a cabo. Porque no estoy dispuesta a aceptar como ciudadana que esta ciudad, que es Bariloche, que este estado municipal, otra vez sea el gran perdedor. Entregamos pepitas de oro y nos entregan espejitos de colores. Me suena esta historia, o sea, la señora concejal Painefil. A mí sí me suena esta historia otra vez. Muchos vecinos ayer y hoy expresaron muy claramente todos aquellos aspectos que en este convenio no aparecen. Aspectos sociales, aspectos económicos, ambientales, que no aparecen. Me pregunto, ¿por omisión o por decisión? Sí, dudo. Permítanme dudar. Porque con la celeridad que se le está dando a este tratamiento, a este tema tan importante de Bariloche, lo único que me parece es que tengo que dudar. Me parece que amerita, señores concejales, que reflexionemos sobre este tema. Por último, una pregunta que le quería hacer al subsecretario de Planeamiento Territorial, que no sé si está. No voy a hablar del planteo urbanístico porque considero que no existe ningún proyecto de desarrollo urbanístico en el anexo 2. Sinceramente, es muy poco serio nombrarlo como proyecto de desarrollo urbanístico. Casi le diría, no llega ni anteproyecto. Una lluvia de ideas. No se puede analizar un proyecto de desarrollo urbano en esa escala. Mi pregunta es la siguiente para el arquitecto, porque me preocupa en la forma que se lleva por delante este proyecto, se lleva por delante ordenanzas, leyes y hasta la carta orgánica. ¿Cómo va a ser, señor arquitecto y colega, según la normativa, pasar por el rango 1? Ya termino. Un predio que según la carta orgánica, y leo textual, dice en la página 57, el pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de, sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio. Inalienable, que no se puede enajenar. No puede venderse o cederse de manera legal. O sea que esto es ilegal, una vez más. Y termino. Señor intendente, señores concejales. Ay, cierto, no vino, ¿no? Señores concejales, juntos somos Bariloche y PRO. Somos los barilochenses los que nos vamos a tener que bancar sus pésimas decisiones. No ustedes. Nosotros y las futuras generaciones somos los que van a tener que bancarse su decisión de entregar nuestros bienes y recursos para el provecho de unos pocos. Si este negociado se lleva a cabo, lo menos que se merecen es una denuncia penal. Y lo máximo que se merecen es el repudio de todo el pueblo barilochense, que los votó. Ustedes los representan y los votó para que velen por los intereses de todos y no de unos pocos. A ustedes, señores concejales, del Juntos Somos Bariloche, PRO, y al ausente señor Intendente Gustavo Genuso, le digo no a la entrega del Cerro Catedral. El Cerro es de todos.
Convocamos a María Casal de Rey Zapata con el orden 102. A continuación, Marcelo Cuaglia.
Buenas noches, tardes. Mi nombre es Constanza. Realmente María es mi primer nombre. Nadie. ¿Ahora? Ah, bien. Bueno, yo vengo a hablarles en representación de Piuqué, que es una organización ecologista, una asociación ecologista de acá de Bariloche, con más de 20 años en el territorio. No es nuestra intención repetir lo que ya han dicho otros oradores sobre las graves faltas de este nuevo contrato con CAPSA. En cambio, nos preguntamos, ¿por qué estamos todos discutiendo qué debe hacer CAPSA y no estamos discutiendo qué podrían hacer otras empresas? ¿O qué cerro queremos? ¿Qué tipo de empresas deberían gestionar el servicio también? ¿Por qué no? Por ejemplo, podrían ser públicas. O, por ejemplo, podría ser de carácter cooperativo. Nosotros soñamos con un cerro manejado por los vecinos. Un cerro manejado por los vecinos. Por ello proponemos que se discuta, y acá esta es nuestra propuesta, la municipalización del servicio. ¡Qué beneficios! ¿Qué beneficios tendría un cerro municipal? Integrar el cerro a la sociedad barilochense a través del fomento del deporte, que tantos justamente han venido a hablar de eso, ¿no? En todos sus niveles, y no solo el esquí escolar de quinto grado, donde los chicos pueden ir solo 4 días, ¿no? Y hacia toda la sociedad barilochense, y no solo algunos sectores afortunados que pueden pagar el pase. Entre otras cosas, la municipalización del servicio debería significar un pase a residente más barato, al que realmente todos puedan acceder. Al ser un servicio de gestión pública, creemos que se fomentaría la participación de los vecinos y por ello se traduciría en un manejo más transparente. Un cerro de gestión municipal traería más trabajo y, más importante aún, mayor estabilidad laboral. Porque ya hoy es un problema la precarización que sufren los trabajadores del sector turístico. CAPSA se queja de que la rentabilidad que obtiene del cerro es muy baja. Esto no sería un problema si se municipaliza el servicio, porque nos quedaríamos con la poquita rentabilidad que dicen que tienen y además con el canon, que ya no pagaríamos y nos quedaría. Antes de pensar en un negocio inmobiliario, en esas 70 hectáreas que le quieren dar a CAPSA, Bariloche tiene que resolver su déficit habitacional, la gran deuda que tiene el municipio con muchos de sus residentes que al día de hoy no cuentan con servicios básicos. Parte de esa ganancia y del canon que ya no tendríamos que pagar podría destinarse a realizar las obras necesarias para los barilochenses. No es justo que se vayan a destinar fondos públicos a la provisión de servicios para que CAPSA haga su gran negocio cuando hay tantos residentes que no los tienen. Eso en nada tiene que ver con mejorar el centro de esquí. Además, ya hay sobreoferta de plazas turísticas en Bariloche. ¿Para qué más? Ya que tenemos estos 8 años que les queda todavía a CAPSA, hasta que se vence el contrato, ¿por qué no aprovechamos este tiempo para discutir qué cerro queremos? Entendemos que este es un bien común, no un mero recurso económico ni tampoco un servicio. ¿Qué significa que sea un bien común? Significa que los beneficios que el mismo provee son de todos, tanto los económicos como aquellos que exceden lo económico y que tienen que ver con las fusiones ecosistémicas y reemplazables que nos da el cerro, ¿no? ¿Por qué sería lo normal o natural permitir la apropiación en manos privadas de tierras que son de todos? ¿Por qué el cambio que propone la empresa es dejar de pensar en la montaña para pensar en los visitantes? ¿Por qué no nos proponemos pensar con la montaña y con los barilochenses, los que habitan este territorio? ¿Por qué siempre se nos propone que aquello que tiene valor es porque tiene precio y propietario? Tenemos que dejar de naturalizar la mercantilización de nuestros servicios públicos y nuestros bienes comunes. Empezar a preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos y en función de eso tratar de ser coherentes con lo que hacemos con nuestro territorio. Esta decisión de qué hacer con el cerro no puede ser unilateral como lo está haciendo hasta ahora, sino que debe resultar de la discusión abierta con los habitantes de Bariloche. cosa que de ninguna manera se está cumpliendo con esta audiencia, que no es vinculante y que se ha dado en condiciones tan irregulares. No queremos, en fin, que CAPSA se convierta en un gobierno paralelo.
Marcelo Cuaglia. Marcelo Cuaglia. Convocamos a Rocío Belén Solanes con el orden 104.
Hola, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Rocío Solanes, soy docente, soy militante de la Cámpora. Como perteneciente a una organización política y social, lo primero que quiero es manifestar nuestro repudio a las acusaciones y persecución mediática, tanto al juez Marigo como al secretario de la CTA de Río Negro, Jorge Molina. Porque consideramos que violencia es tener un medio de comunicación y engañar a la población. Y celebramos que las personas tengan identidad ideológica, si no, no estaríamos viviendo la estafa electoral que vivimos. Voy a comenzar la lectura de mi intervención aclarando que me parece un mamarracho esta audiencia pública, en lugar donde claramente es excluyente porque no entra toda la gente que quiere escuchar ni sentada, ni parada, ni colgada del techo. Y con las condiciones de ilegalidad que presenta todo este negociado de la entrega del Cerro Catedral. Este proyecto de prórroga y readecuación contractual que el intendente Gustavo Genuso firmó con la empresa Catedral Alta Patagonia en noviembre del año pasado, que por cierto, una pena que el intendente no esté presente para escuchar qué opinamos las y los vecinos como autor del proyecto. Pero en realidad no creo que le importe mucho, ya que fue a espaldas de la ciudadanía cuando lo firmó. Dio ingreso en el Consejo Municipal para su validación a inicios del mes de febrero. Un apuro tenía, teniendo en cuenta que todavía a la empresa le quedan 8 años. Sin licitación pública mediante, plantea renovar la concesión de la empresa hasta el año 2056, sin documentación correspondiente, que en detalle se solicita en la Carta Orgánica y en la normativa municipal. Es turbio por donde se lo mire. Ayer un compañero usaba el término escepticismo. Entonces quiero preguntarles a las y los concejales del oficialismo y el PRO, y en especial a Daniel González, que tuvo un cambio radical en su postura en lo referido al cerro, si piensan abandonar la ciudad o irse a vivir otro lado, porque no nos vamos a olvidar de sus nombres ni de sus caras. Porque para que sea factible este negociado y esta entrega de una fuente de recursos, tanto naturales como económicos, que bien podría gestionar el municipio para poder ser proveedor de los derechos básicos habitacionales de las y los habitantes de nuestra ciudad. Red de agua, red de cloaca, red de gas, tendido eléctrico correspondiente, que dicho sea de paso, el pasado diciembre el municipio tuvo que pedir a TENES para pagar los sueldos. Lo que quiero decir es que con todo esto, todos los que voten a favor de la aprobación de este proyecto serán cómplices de sostener una pobreza estructural avalada desde su lugar de funcionarios del gobierno. Si no quieren contribuir con el aumento de la inequidad y la injusticia social, desistan de enrolarse tras intereses privados y retomen su rol de garantes del bien público, por favor. ¿Y saben por qué Tomás Guevara o Fernando del Campo pensaban que se equivocaban de audiencia o de municipio? Claramente acá no importa si la nieve, el centro de esquí, las y los pibes de los barrios, los barilochentes, ni el turista, como trataron de hacer foco varios pro-CAPSA. Ahí está el tema. Hoy ser pro-CAPSA significa llevar todos los servicios al Cerro Caputo. Perdón, me equivoqué. Cerro San Martín. Como dijo una gran estadista que admiro muchísimo, es una estrategia comunicacional para que discutamos de pavadas mientras nos están pasando los elefantes por atrás. Bueno, no, señoras y señores concejales. Nosotras y nosotros nos organizamos y por más que vengan con el aumento del transporte, los tarifazos, los despidos, no vamos a regalar nuestro patrimonio sin dar batalla. Dejen de subestimar al pueblo. ¿Creen que no sabemos que Macri hace su pedido directo para que su amigo tenga todos los servicios en su cerro?
y así aumentaría el valor de sus tierras y así podría realizar un gran negocio inmobiliario, nosotras y nosotros pagándole las instalaciones con el cuentito de la nieve artificial y los turistas y más trabajo, ¿se piensan que todavía alguien cree en la teoría del derrame? Claramente, si no frenamos esto antes, lo que va a derramar del Cerro Catedral es mierda para todos lados. Y retomando la Carta Orgánica, el artículo 18, que muchos ya han comentado, esto de que habla del Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio, y si le sumamos el artículo 22, como bien lo dijo Mario, textual, se suspenden los loteos nuevos y subdivisiones parcelarias en toda zona oeste del kilómetro cero, incluido Circuito Chico y Colonia Suiza, desde la sanción de esta Carta Orgánica y hasta que se apruebe el Plan Estratégico Integral de Desarrollo. ¿Dónde está? Un segundo más, por favor. Vemos acá una de las irregularidades más grandes y preocupantes, ya que el proyecto en cuestión prevé en su artículo 7 la creación de un fideicomiso para la explotación de un desarrollo urbanístico de 70 hectáreas. Más que irregular, estaría siendo ilegal la construcción de viviendas y hoteles. Y vuelvo a hacer hincapié en los servicios que deberán ser instalados en ese sector donde hoy no vive nadie y donde hoy tenemos población en condiciones edilicias, insalubres y deplorables por falta de dichos servicios. En una región donde el condicionamiento climático no colabora. Como vieron ayer en la audiencia, la gente que quedó afuera se tuvo que ir. Un cachito más. Sí. Entonces les pregunto, una última pregunta. ¿Se dan cuenta de que ustedes son responsables de cada niña, niño que enferma o muere debido a la falta de políticas sociales estatales? ¿Se dan cuenta de que están contribuyendo a los bolsillos ambiciosos de empresarios como son los hermanos Trapa, el presidente Mauricio Macri, su amigo Nicolás Caputo, en vez de solucionar las grandes falencias habitacionales de nuestra ciudad? Queda en su conciencia, porque son ustedes los que están en un lugar estratégico y en un momento histórico para hacer una obra de bien para el pueblo y no negocios con empresarios. Queda en su conciencia, pero va a quedar en nuestra memoria. Con todo lo dicho, junto con la ciudadanía que ayer y hoy nos presentamos para defender nuestro patrimonio, espero que se dé marcha atrás al negociado sucio e ilegal entre poderosos, mientras se sostiene la desigualdad social de política del Estado. No a la entrega del Cerro Catedral, sí a la fuente de trabajo dignas.
Convocamos con el orden 105 a Romina Rodríguez. Romina Rodríguez con el orden 105, por favor. Con el orden 106, Juan Fuentes. Juan Fuentes. Orden 107, Matías González Pereira. Ciento ocho, Héctor Ferrero. Orden 109, Marcela Verdún.
Buenas noches a todos. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, vamos a hablar más alto. En principio coincido con varios de los que han impugnado esta audiencia porque fue convocada en un proceso incompleto y por lo tanto no tiene validez. Además, les expreso que realmente en años de ejercicio del periodismo me quedó muy poca esperanza de lo que las audiencias públicas pueden generar en cuanto al tratamiento de proyectos de base profundos como estos, porque en definitiva no tienen un carácter vinculante, ni siquiera obligan a quienes la escuchan a tomar una definición distinta a la que tenían tomada antes. Pero aún así quiero expresar mi opinión porque me opongo a este proyecto y tengo ganas de reafirmar la postura de muchos de los que en igual medida han venido acá a plantear qué es lo que no les gusta. Tengo ganas de pedirle a los concejales que revean su posición antes de tomar una definición en este tema, porque Catedral es un recurso estratégico para la ciudad y sobre todo para el desarrollo de la actividad turística. Y me voy a limitar a leer, así lo hago bien breve. Esta iniciativa se lleva puesta, este recurso estratégico, entre otras cosas por la celeridad del proceso que no permite un debate más amplio y que no permite plantear bien cuáles son los puntos que de verdad se necesitan para modernizar el cerro. Soy esquiadora, entiendo los planteos que desde la empresa se hacen de una necesidad de convocar un turismo de más alto nivel porque es caro el negocio y entiendo que Catedral necesita la modernización que entre todos se está planteando. Ahora bien, el centro invernal y su entorno es un ícono fundamental del turismo, pero sobre todo es un recurso estratégico para la ciudad, para la comunidad que vive en ella. Y es durante décadas... Perdón, la verdad es que estoy acostumbrada a estar siempre del lado que hace las preguntas, no estoy acostumbrada a hablar. A una ciudad que durante décadas esperó para decidir sobre el recurso que le pertenecía que tanto tardó en municipalizar, ¿sí? Nadie duda de esta necesidad imperiosa de modernizarlo, de aggiornarlo, de darle un mejor diseño de pistas, de medios de elevación y de fabricación de nieve, pero eso no puede ser a cualquier costo. Está la propuesta en debate no es sustentable en lo ambiental y tampoco lo es en el balance socioeconómico por la inconsistencia de la ecuación que le propone a la comunidad a la hora de valorar la inversión. Varios de los que me precedieron en estas exposiciones expusieron en detalle los aspectos técnicos, legales, ambientales y sociales negativos de este proyecto que ni siquiera reúne el carácter serio de proyecto, que le faltan muchos aspectos a concretar antes de que se hubiera llegado a esta audiencia pública en la cual hubiéramos opinado con otro grado de seriedad. Es un acuerdo apresurado, que no sabemos por qué es tan apresurado, que suscribió el intendente Gustavo Genuso con la concesionaria y que hoy ustedes tienen entre sus manos darle lugar o ponerle un límite. A toda esa gente que habló con mucha solvencia, con buenos datos, adhiero. Y entonces me quiero concentrar solamente en dos aspectos que me parecen también importantes, aunque alguno pueda presentar reiteraciones. Lo primero que quiero destacar es la grosera asimetría entre la inversión del Estado y la del privado para alcanzar la tan ansiada modernización y poner sobre la mesa el recurrente vicio de renegociar y extender en forma directa la concesión ejercida desde el 92 a la fecha por los gobiernos que administraron el poder concedente del Estado. La asimetría es feroz. En todos estos años de renegociación, el Estado nunca puso tanto como lo que se va a poner ahora. Los actuales propietarios de CAPSA prometen anticipar 22 millones de dólares de inversión concreta en el área esquiable bajo la garantía estatal de que podrán explotar el negocio inmobiliario que acariciaron todos sus antecesores. Como las 70 hectáreas de Chapelquito otorgadas con la licitación del 92 no son aptas, el municipio ofrece mejores tierras por un valor de base que como mínimo triplica la inversión del privado, pero además compromete la dedicación e inversión de técnicas necesarias para que el proyecto sea viable a través del tratamiento por rango 1. Para que el paquete cierre con moño, dorado, serán los estados nacionales y provinciales los que seguramente llevarán la provisión de servicios esenciales que hoy están colapsados en el cerro y que están vedados para muchos emprendimientos, familias y barrios enteros de la ciudad. Como todo esto requiere un marco temporal propicio, el municipio pone en juego graciosamente 30 años adicionales de explotación. Me pregunto, les pido un par de minutos más, y me gustaría que alguno de los concejales que impulsan la iniciativa me lo respondan, ¿qué vamos a ofrecerle al angurriento concesionario dentro de 10 o 15 años para que sostenga la modernización continua de la montaña cuando la inversión prometida para el plazo inmediato ya no sea suficiente? Porque está claro que sin dádivas no hay inversión ni iniciativa privada y para entonces ya habremos entregado las tierras y los años de explotación. Como les dije, en las sucesivas renovaciones registradas del 92 a la fecha, llámese prórroga de la concesión, unificación de la montaña o reconducción del contrato, el Estado nunca puso tanto. Y como ahora, cada nueva etapa contractual contó con el beneplácito del empresariado local. Sí, en estas casi tres décadas de renovaciones directas, las negociaciones entre el poder concedente y el concesionario contaron con el apoyo incondicional de las cámaras empresarias, las escuelas amigas de esquí, las asociaciones de agrupaciones de instructores y profesores de los deportes blancos y más recientemente de las organizaciones gremiales. Lo irónico es que esas sucesivas extensiones de contrato, jalonadas de prebendas y aplaudidas por el empresariado local, nos trajeron a este estado actual del deterioro y atraso que representa el centro invernal.